Vamos a seguir leyendo en este libro de Génesis y también en el capítulo 11, donde también se ha hecho la primera lectura. Y bueno, simplemente seguiremos leyendo en Génesis 11 y ahora los versos del 10 hasta el 26. Génesis 11, del 10 al 26. Es un pasaje de esos que nadie quiere leer, porque es una genealogía, está lleno de nombres, algunos difíciles de pronunciar, pero también es parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a prestar atención esta mañana a este pasaje en Génesis 11, del 10 al 26. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Bueno, ¿cuál es el mensaje de este pasaje un poquito difícil, o quizás no tan interesante a primera vista para nosotros? Pues aunque parezca mentira, el mensaje de este pasaje es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. El Evangelio es esa buena noticia acerca de Jesús, el Salvador de los pecadores como nosotros. Pero antes de que veamos eso, esta mañana, vamos a fijarnos cómo empieza primero este pasaje que acabamos de leer. Génesis 11, versículo 10, dice, estas son las generaciones de Sem. Si damos un salto al versículo 27, vamos a encontrar otra frase casi igual. Estas son las generaciones de Taré. ¿Veis? Que estas dos frases son casi iguales. Versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Y cuando hicimos la introducción al libro de Génesis hace ya unos meses, una de las cosas que yo dije, y ahora lo repito por si se nos ha olvidado, es que esta frase, estas son las generaciones de quien sea, es una frase que aparece 10 veces en el libro de Génesis. No siempre se traduce de la misma manera en nuestra versión en español, pero si me seguís rápidamente, Génesis 2:4 es la primera vez que encontramos esta frase, que es igual en hebreo, que estas son las generaciones de. Pero en Génesis 2:4 dice algo un poco diferente. Estos son los orígenes de, pero en hebreo es exactamente igual. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Si pasamos a Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán. Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Génesis 10:1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y luego hemos visto aquí en Génesis 11, el 10, estas son las generaciones de Sem, y el 27, estas son las generaciones de Taré. Bueno, esto no es así por coincidencia. Es porque Moisés, el autor de Génesis, decidió hacer su libro así, dividiéndolo en 10 secciones, y cada sección empieza con esta frase. Estas son las generaciones de, y el nombre de alguien o de algo, ¿no? Entonces, Génesis está dividido por el autor, por Moisés, en estas 10 secciones. Y por lo tanto, si es así, lo que hemos leído hace unos minutos es una sección entera, completa, de Génesis. Porque el versículo 10 de Génesis 11 inicia una nueva sección del libro. Estas son las generaciones de Sem, pero hemos terminado de leer en el 26 porque en el 27 empieza otra nueva sección de Génesis con la frase, estas son las generaciones de Taré. Taré fue el padre de Abraham. Entonces, en Génesis 10 del 11 al 26, que son 17 versículos, tenemos la quinta sección del libro de Génesis. Es una sección entera. Es la quinta de las 10 partes o secciones del libro de Génesis. Bueno, digo esto para que lo tengamos en cuenta y porque por alguna razón, Moisés decidiría dividir este libro de esta manera. Aunque nosotros no lo veamos tan claro, pero él sabía lo que hacía al dividir el libro de Génesis de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta quinta sección de Génesis? Bueno, eso lo sabemos todos. Lo que tenemos es una genealogía de las muchas que hay en la Biblia, ¿verdad? Un árbol genealógico, en este caso, es el árbol genealógico ¿de quién? De Sem. Sem fue uno de los tres hijos de Noé. De hecho, es probable que fuese el hijo mayor. Hay cierta duda sobre si fue Sem o si fue Jafet el hijo mayor, pero parece ser que fue Sem el hijo mayor de Noé. Y esta genealogía que tenemos aquí es la de él, la de Sem, el hijo mayor probablemente de Noé. Pero sin forzar nada, lo que os quiero intentar hacer ver esta mañana es lo que he dicho al principio, aunque no lo parezca, lo que tenemos aquí en estos 17 versículos es un resumen del mensaje del Evangelio. Y ahora estáis pensando, pero ¿dónde está el Evangelio aquí? No lo veo. Y insisto, yo no quiero forzar nada para que salga el Evangelio aquí como sea. No quiero meter el Evangelio si es que no está aquí, pero quiero intentar haceros ver que sí está aquí el Evangelio en este pasaje, en esta genealogía de Sem. Y lo voy a resumir en 6 puntos. O sea, a partir de este momento voy a resumir el Evangelio resumido aquí en Génesis 11 en 6 puntos que van a salir aquí, pero son 6 puntos que tienen mucho que ver con nosotros. Y tiene mucho que ver con el mensaje del Evangelio, como veremos. En primer lugar, primer punto, vemos aquí una raza pecadora. Una raza pecadora, me refiero evidentemente a la raza humana. De todas las especies de seres vivos, la especie humana es única. Por varias o por muchas razones, pero una de ellas es que la raza humana es la única especie pecadora. La raza humana fue la única especie hecha a imagen y semejante de Dios en la creación, pero también es la única especie pecadora, porque todos los demás seres vivos, animales, etcétera, etcétera, no son moralmente responsables delante de Dios. Solo el ser humano, hombre y mujer, es moralmente responsable. Nosotros, y no los animales, o los insectos, o las aves, somos los que tenemos que dar cuentas a nuestro Creador, porque Dios nos hizo a su imagen y nos hizo ser moralmente responsables delante de Él, y lo somos, y lo somos. Y un día vamos a tener que comparecer ante Dios como esos seres responsables de sus acciones y responsables también de su respuesta al mensaje de Dios contenido en el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos nombres de personas salen en el pasaje que hemos leído? De Génesis 11:10 hasta el versículo 26. Pues os lo digo, salen 12 nombres, todos ellos de hombres, no de mujeres. Hay 12 nombres en total: Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Seruk, Nacor, Tarei, Abraham, Nacor, otro diferente del anterior, y finalmente Arán. Y estos 10 nombres, estos 10 hombres, representan 10 generaciones de una misma familia, que es la familia, como ya hemos visto, de Sem, el hijo mayor de Noé. O sea, lo que tenemos aquí, en este pasaje, en esta quinta sección de Génesis, son 10 generaciones de la familia o del árbol genealógico de Sem, el hijo de Noé. ¿Y cómo es que hay 12 nombres y solo 10 generaciones? Pues muy fácil, porque los últimos 3 nombres que vienen en la lista son 3 hermanos: Abraham, Nacor y Arán. Ellos no son padre, hijo, nieto. Son 3 hermanos, que son 3 hijos de Tarei, el padre de ellos, el padre de Abraham, pero también de sus hermanos, Nacor y Arán. Por cierto, dejadme que os diga, aunque no tiene mucha importancia, pero vamos, es bueno saberlo, aunque el nombre de Abraham o de Abraham venga primero aquí, hay razones de peso para creer que Abraham no fue el hermano mayor, sino todo lo contrario. Abraham fue el hermano más pequeño de los 3. De hecho, hubo muchos años de diferencia entre Nacor y Arán, que nacieron primero, y después su hermano pequeño, Abraham, que después Dios cambiaría su nombre de Abraham a Abraham, y él sería el más pequeño de los 3 hermanos. Pero bueno, no tiene importancia. Su nombre aparece aquí en primer lugar por una razón obvia. En toda la Biblia, Abraham era mucho más importante que sus 2 hermanos, Nacor y Arán. ¿Qué sabemos de todos estos hombres que salen aquí en esta genealogía? Pues sobre la mayoría de ellos sabemos muy poco, por no decir casi nada. No sabemos mucho sobre la mayoría de ellos. Pero sabemos que todos ellos fueron pecadores, ¿verdad? Primero porque sabemos que desde Adán y Eva y desde la caída, todos los que han nacido en este mundo, menos uno, Jesús, todos los demás que han nacido, incluyéndonos a todos nosotros, han nacido siendo pecadores. Entonces, podemos deducir por lógica que estos 12 hombres fueron todos pecadores. Todos habían recibido, digamos, la contaminación del pecado que había pasado desde Adán y Eva a sus hijos y a sus nietos, a sus bisnietos, hasta llegar a estos que vienen aquí en esta genealogía, aquí en Génesis 11. Cuando dice aquí la palabra engendrar tantas veces en casi cada 2 o 3 versículos, Sem engendró a Arfaxad, Arfaxad engendró a Sala, etcétera, etcétera. Esa palabra engendrar, en términos, digamos, de teología bíblica cristiana, significa mucho más que simplemente el hecho biológico de engendrar hijos o hijas, porque el pecado también fue pasando de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. En cada generación el pecado fue pasando como parte, digamos, de los genes de los que fueron naciendo. Entonces todos estos hombres que salen aquí eran, por supuesto, pecadores. También sabemos que algunos de ellos llegaron a caer en la idolatría. La idolatría, sabéis, es cuando adoramos a cualquier ser o cosa, objeto, que no sea el Señor. Idolatría es cuando ponemos en primer lugar en nuestro corazón o en nuestra vida a cualquier persona o cualquier cosa que no sea Dios, que no sea el Señor. Así es la idolatría. Y curiosamente, algunos de estos hombres cayeron en esa idolatría, incluso hasta el punto de abandonar al Dios verdadero para adorar a otros dioses que no eran dioses realmente. Y esto, ¿cómo lo sabemos? No porque lo diga yo, sino porque viene la Biblia. En Josué 24:2, que forma parte del sermón de despedida de Josué cuando se estaba muriendo o iba a morir, en Josué 24:2 leemos: dijo Josué a todo el pueblo: así dice Yahvé, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, fijaos, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Hablando de Taré, el padre de Abraham, y de otros en esa lista de descendientes de Noé o de Sem, llegaron a servir. Servir quiere decir igual que adorar aquí. Llegaron a adorar a dioses extraños, que no eran el Dios verdadero, eran dioses de otros pueblos o naciones. Y ellos cayeron, no sabemos cuándo, en la cadena de ese árbol genealógico, quién fue el primero en servir o en adorar a dioses extraños, pero en el transcurso del paso de los años, de las generaciones, los descendientes de Noé y de Sem llegaron a caer en la idolatría. Cuando nace Abraham, él nace en una familia no creyente, para usar el término nuestro. Abraham nació en una familia pagana. Su propio padre, Taré, era idólatra. En vez de adorar al Señor, pues adoraba a dioses extraños. Y en ese ambiente, con esa religión pagana, nació nuestro héroe Abraham. Entonces, todo esto nos enseña, nos hace ver que esta lista es una lista de hombres pecadores, pecadores como nosotros. Porque todos nosotros, no hace falta que yo os conozca a todos personalmente, no hace falta que yo me ponga como juez de nadie, pero yo os puedo decir de forma dogmática, por lo que enseña toda la Biblia, que todos nosotros somos pecadores, creo que lo sabemos todos. No hay ninguna excepción. La única excepción, como he dicho antes, fue Jesús, pero no ha habido más excepciones. Todos los demás hombres y mujeres han sido y son y serán pecadores. El pecado forma parte de nuestro ADN. Lo llevamos en los genes. Y ese hecho es el problema número uno de todos nosotros. Yo sé que tú y yo tenemos otros problemas, ¿verdad? Yo no sé cuáles son quizás tus problemas en este momento. Todos tenemos problemas, ¿no? Pero es bueno que nos mentalicemos de que nuestro principal problema no son esos otros problemas, aunque también lo son, pero nuestro principal problema es el hecho de que somos pecadores, hemos nacido pecadores, y si no se soluciona ese problema, nos vamos a condenar, no nos vamos a salvar. Es decir, no hemos nacido en un estado espiritual neutral, hemos nacido en un estado espiritual negativo. Concebidos en pecado, hemos nacido pecadores. Entonces, ese es el gran problema del ser humano, de cualquiera de nosotros. Y veremos la solución. La única solución es la salvación. Y esa es la buena noticia del Evangelio que sale aquí en Génesis 11 y también sale en toda la Biblia, por supuesto. Pero más vale que nos demos cuenta de que, aunque tengamos otros problemas, incluso graves, pero el principal problema de todo ser humano no es otro que el hecho de ser pecador y la necesidad que tenemos todos de una salvación que solo Dios nos puede dar. En segundo lugar, vemos aquí una muerte inevitable, una raza pecadora, la raza humana, y ahora en segundo lugar una muerte inevitable. Lo más sorprendente de este pasaje, por lo menos para mí, es el hecho de que no se menciona ni una sola vez la muerte. Lo podéis mirar. Se menciona en el siguiente pasaje, a partir del versículo 27, pero en los versos del 10 al 26 no se menciona ni una sola vez la muerte. No porque no murieran, todos murieron, evidentemente, pero no se menciona el hecho de su muerte. Y esto en contraste con todas las demás genealogías de la Biblia. Si os fijáis rápidamente en Génesis 5, una de las primeras genealogías de la Biblia, en Génesis 5 del 3 en adelante, leemos, Adán engendró a Set, todos los días de Adán después fueron, 930 años y murió. Y saltamos al versículo 8, hablando de Set y murió. Y cada tres versículos en Génesis 5, y murió, y murió, y murió, y murió, todos. Pero cuando llegamos a Génesis 11, no se menciona el hecho de la muerte de ninguno de ellos en esta lista, en esta quinta sección de Génesis. Solo se dice que tenían tantos años cuando dieron a luz a su hijo primogénito, después vivieron X años después y podemos hacer la suma, como veremos ahora, y podemos saber cuántos años vivieron en total, pero no menciona explícitamente nada sobre la muerte de ninguno de ellos. Pero todos ellos murieron. Todos murieron. O sea, cuando dice, por ejemplo, que Sem tenía 100 años cuando tuvo su primer hijo y después vivió otros 500 años, ¿qué está diciendo? Está diciendo que cuando tenía 600, murió. Aunque no diga y murió, pero murió a los 600 años. Y así con cada uno de ellos. Yo veo aquí, en este hecho, una lección para nosotros. Y es que hoy día la muerte es un tabú. No hablamos de la muerte porque no, o sea, hoy podemos hablar del sexo, podemos hablar de cualquier tema, menos de la muerte. Porque no nos gusta, nos hace sentirnos incómodos. Sabemos que vamos a morir, pero preferimos no tener que hablar demasiado, pensar demasiado sobre la muerte. Lo vamos como archivando ahí en la parte de atrás de nuestro cerebro. Pero aunque no mencionemos la muerte, como aquí no se menciona, nada va a cambiar el hecho en sí de que vamos a morir. Todos vamos hacia la muerte. La única cosa que nos puede salvar de morir es si Jesús viene antes. Porque Jesús va a venir, va a volver. Y sabemos que cuando Él vuelva, cuando Él venga, los de esa generación, la de su venida, no morirán, no pasarán por la muerte porque de repente vendrá Jesús y los que estén vivos entonces no tendrán que morir. Qué bien, ¿no? Pero ya que no sabemos cuándo va a venir, ni si nos va a tocar a nosotros estar vivos o no cuando venga, más vale que pensemos que vamos a morir primero. Luego, si Él viene antes, vamos a tener una muy agradable sorpresa de no tener que pasar por la muerte. Pero es mejor pensar, yo pienso que voy a morir, no porque yo sepa cuándo va a venir Jesús, no lo sé, no tengo idea, puede ser mañana, hoy mismo, o dentro de 10 años, o dentro de 1000 años, no lo sabemos. Pero por no saberlo, sabemos que vamos a morir entonces, si Él no viene antes. La muerte es algo inevitable, que no podemos evitar. Y es bueno que pensemos en ello, porque lo malo no es la muerte, lo malo es no estar preparados para la muerte. O sea, la muerte es mala, no me entendáis mal, morir es malo y nadie quiere morir ni sufrir antes de morir. Pero lo peor no es eso, lo peor es morir sin estar preparados para la muerte. Y la única manera de prepararnos para la muerte es aceptando el mensaje del Evangelio de forma personal, creyendo en Jesús como nuestro Salvador personal. Esa es la única manera, es la única medicina que nos puede preparar para el hecho de la muerte si morimos antes de que venga el Señor. Entonces, esta es la segunda cosa que vemos aquí. Todos estos hombres murieron, aunque no se diga, pero murieron. Y nosotros también vamos a morir si Jesús no viene antes, aunque no hablemos de la muerte porque no nos gusta ese tema, pero aunque no hablemos, aunque no pensemos, pero es que vamos a morir. Es algo inevitable y más vale que nos preparemos para la muerte. En tercer lugar, vemos aquí una vida precaria, una vida precaria. Lo que sí se nos dice sobre 10 de los 12 hombres que salen aquí en este pasaje, se nos dice cuántos años vivieron ellos. Me he puesto a hacer los cálculos pertinentes y os puedo revelar ahora los resultados. Sabemos que Sem vivió 600 años, el más viejo con diferencia. Luego Arfaxad vivió 438. Luego lo podéis comprobar en casa con vuestra calculadora, lo que sea. Sala vivió 433. Eber, 464. Peleg, 239. Un salto muy grande entre Eber y su hijo Peleg. Un bajón de 464 del padre a solo 239 de su hijo. Luego, curiosamente, el siguiente, Reu, también vivió 239, Serug 230, Nacó 148, Tarei, el padre de Abraham, 205, y Abraham mismo llegó a vivir 175 años. Ahí tenemos, digamos, los resultados, las estadísticas, de cuántos años vivieron estos 10 hombres aquí. Estoy quitando a los hermanos de Abraham, son los otros 10 a los que me refiero. Pero cuando tenemos estas estadísticas delante, ¿qué es lo que notamos? A mí me llama la atención dos detalles aquí. Un detalle es la gran variedad que hay en las diferentes edades que vivieron. Es decir, hay unos saltos muy grandes. Desde Sem, que vivió 600 años en total, hasta Nacor, que vivió 148. O sea que la diferencia entre 600 y 148 es como la diferencia entre 100 y 24. Es decir, la diferencia es enorme. Hubo una gran diferencia. Después de Sem, nadie se aproximó siquiera a la edad de Sem. Después de Sem, el que más años vivió fue Eber, y Eber vivió 464, pero todavía hay una diferencia de 136 entre Sem y el siguiente más viejo, que fue Eber. Curiosamente, también he calculado, soy un poco maniático con los números y las matemáticas y todo eso. He calculado en qué año después del diluvio murieron todos ellos. Y es curioso porque los tres últimos que murieron de toda esta lista de gente fueron... el antepenúltimo fue Sem. O sea que Sem, siendo el primero en la lista, por el hecho de vivir tantos años, 600, él fue uno de los últimos de todos ellos en morir. El antepenúltimo. El penúltimo fue Abraham. Y el último fue Eber. O sea que cuando murió Eber, todos los demás en la lista ya habían muerto. Él fue el último en morir. Sabéis que de su nombre, Eber, viene la palabra hebreo. Es como si él fuera el padre de los hebreos. Eber. Eber, hebreos. Y él fue el último de todos ellos en morir. Pero la otra cosa que me llama la atención aquí es la tendencia general es una tendencia hacia abajo, ¿no? O sea que empezamos con Sem, 600 años, y vamos bajando, vamos bajando de forma radical, 464, tal, 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 200 y pico, 100 y pico, y la tendencia general en un gráfico sería, pues radicalmente hacia cada vez menos años de vida. Sabemos cómo Dios fue poniendo o reduciendo el número de años que la gente iba a vivir. Y lo vemos claramente en este árbol genealógico de Sem aquí. Y todo esto nos apunta al hecho de que la vida, incluso nuestra vida, es una vida precaria. No podemos predecir cuántos años vamos a vivir. No podemos simplemente coger nuestro árbol genealógico y decir, ay, mis abuelos vivieron 90 y tantos años, por lo tanto yo también viviré así. Eso tú no lo sabes, no lo puedes saber. Podemos decir que el promedio de vida aquí en España, pues para las mujeres son 80 y tantos y para los hombres 2 años menos. Pero eso no quiere decir que ninguno de nosotros va a vivir justamente ese número de años. El promedio es el promedio. Pero hay quienes viven más, hay quienes viven menos. Hay quienes viven mucho más o mucho menos. Pero ¿qué pasa? Ninguno de nosotros puede saber ni cuánto le queda, ni cuándo va a morir, ni con qué edad va a morir. Es que no lo podemos saber. Porque la vida es una vida frágil, es una vida precaria. ¿Quién hubiera dicho algunos textos en esta lista que iban a morir tan jóvenes en comparación con Sem o con Eber o con alguno de los que más vivieron? Y a lo mejor después sus nietos o bisnietos pensaban, ah, pues fíjate, yo también voy a vivir 500 años, ¿por qué no? Y a lo mejor eran menos de 200. Y es que nadie tiene el futuro garantizado. Sabéis que el único tiempo seguro, garantizado, ¿cuál es? El presente. Solo tenemos hoy garantizado. Ni siquiera tenemos mañana. Mañana todavía no nos pertenece mañana. Solo nos pertenece hoy, el presente. Y es por esa razón también que el apóstol Pablo nos dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Solo tenemos hoy para ser salvos. Quizás mañana, quizás, o quizás no. Quizás tengamos un montón de años, o quizás no. Pero el único tiempo seguro que tú y yo tenemos es hoy. Es hoy. Y nada más. Y cuando tenemos que pensar sobre Dios, sobre la Biblia, sobre nuestro destino eterno, el único momento que tenemos para pensar en todo eso es hoy. Mañana ya veremos. Pero en principio solo contamos con el día de hoy, nada más. Porque no somos tan diferentes de estos hombres que murieron a edades tan diferentes, ¿no?, entre todos ellos. En cuarto lugar, una cita ineludible. Hace un par de años me citaron a un juicio, no como imputado, para usar esa palabra de moda, ¿no? Me citaron como testigo para que yo testificara en un juicio. Yo no quería ir, yo esperaba poder escapar de alguna forma. Y bueno, os podéis imaginar mi alegría cuando me dijeron la fecha y yo no iba a estar aquí, iba a estar fuera del país. Y me dijeron, usted tiene que demostrar los billetes para que sepamos que no va a estar aquí en esa fecha. Entonces yo tengo que volver con los billetes de avión y demostrar, no, yo no voy a estar aquí en esa fecha. ¡Qué bien! ¡Me libro! Y luego cambiaron la fecha. Y al final, ya sabéis, tuve que estar ahí. No pude evitar. Una cita fue al final una cita ineludible. Y todos nosotros tenemos también una cita ineludible, que es una cita con la muerte, es una cita con Dios. Como ya hemos dicho, todos estos hombres murieron, pero todos tenemos un alma. No voy a entrar mucho en ese tema, pero Jesús dijo en Mateo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Está diciendo que la gente puede matarnos físicamente, pero espiritualmente no nos pueden matar. Porque tenemos una parte que es el alma que no muere, que no pueden matar. Somos inmortales en ese aspecto. Y entonces, cuando muera nuestro cuerpo, nuestra alma no morirá, sino que seguirá existiendo y nuestra alma tendrá que ir a su lugar, a su destino. Y su destino es básicamente o el lugar de bienaventuranza o el lugar de tormento, como el rico y Lázaro en Lucas 16. Es decir, en esa historia del rico y Lázaro, cuando murieron ellos dos, sus almas fueron directamente o al cielo, en el caso de Lázaro, o al infierno, en el caso del rico. Y nosotros también vamos hacia uno de esos dos destinos. No hay más posibles destinos para ninguno de nosotros. O es el lugar de bienaventuranza en la presencia de Dios, o es el lugar de tormento hasta que venga el Señor y el día de la resurrección. Y sabemos que Sem, Arfaxad, Sala, Eber, toda esta gente que vemos aquí en Génesis 11, todos murieron y también ellos tenían un alma y sus almas también, cuando ellos murieron físicamente, pues tendrían que comparecer ante Dios, su juez, para ir o bien al lugar de bienaventuranza o bien al lugar de tormento. Y todos nosotros tenemos también una cita ineludible, una cita con la muerte, una cita con Dios, una cita con nuestro destino final, porque después de la muerte ya no hay más oportunidad para la salvación. Está establecido, dice en Hebreos 9, está para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que el juicio, en un sentido, el juicio final, sea inmediatamente después de nuestra muerte. Sabemos que no es así. Pero en otro sentido, es porque cuando ya estemos muertos, será ya tarde para ser salvos o para arrepentirnos. La muerte pone fin a todas las oportunidades de poder ser salvo. Solo tenemos hasta el momento de la muerte o hasta el momento cuando Jesús venga. No tenemos ni un segundo más para poder arrepentirnos y confiar en el Salvador. ¿Estás preparado, preparada para esa cita ineludible que tú también tienes? Número 5, es una salvación provista. Ahora pasamos de la mala noticia a la buena y voy a correr un poco más. Pero esto es importante y además es una buena noticia. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado al principio, sabéis que el Señor mismo les predicó el Evangelio. Dirigiéndose a la serpiente, el Señor le dijo a la serpiente que una simiente de la mujer sería herida en el calcañar por una simiente de la serpiente, pero que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Bueno, todo esto es un lenguaje simbólico para referirse a Jesús y a Satanás. Un día nacería un descendiente de Eva, simiente de la mujer, descendiente de Eva. Y ese descendiente de Eva sería nuestro Salvador, aplastaría la cabeza de Satanás, trayendo salvación para todos los que somos creyentes en él. Y como ya hemos visto otros domingos anteriores en este libro de Génesis, el Salvador no iba a venir ni por Caín ni por Abel, sino por el tercer hijo de Adán y Eva, que se llamaba Set. Y después del diluvio tendría que ser alguien de la familia de Noé, porque no había más gente. Después del diluvio había 8 personas de la misma familia, Noé y su mujer y sus 3 hijos y sus mujeres. Por lo tanto, aquel descendiente prometido por el Señor también tendría que ser alguien de la descendencia de Noé y de sus hijos. ¿Pero de cuál de sus hijos? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. ¿Y a través de cuál de ellos vendría aquel descendiente con mayúscula prometido en Génesis 3? Pues en Génesis 11 tenemos la respuesta. De hecho, en un sentido, esta lista de nombres aparentemente tan aburrida aquí en Génesis 11 está aquí porque es la genealogía del Mesías. Es el árbol familiar del cual siglos después vendría Jesús, el Salvador. Porque la gente estaba pendiente. Después de la promesa de Dios a Adán y Eva, ellos se lo contarían a sus hijos y ellos a sus hijos. Y en cada generación la gente estaría preguntándose, ¿será este aquel descendiente que el Señor nos prometió? No. ¿Será este? Tampoco. ¿Y este? Tampoco. Toda la gente pendiente. ¿Cuándo nacerá aquel descendiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente? Toda la gente durante siglos pendiente de la llegada por fin del Salvador prometido. Pero vendría por la familia de Sem. Vendría de la familia de Sem, el hijo de Noé. Os quiero enseñar otra genealogía rápidamente en Lucas capítulo 3, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. En Lucas 3, del 22 o 23 en adelante, tenemos otra genealogía. Merece la pena echarle un vistazo. Lucas 3:23. ¿Veis lo que pone en vuestras Biblias? Lucas 3:23, hay un titulillo, genealogía de Jesús. Aquí tenemos otro árbol genealógico, pero esta vez ¿de quién es? Es de Jesús mismo. Y bueno, dice hijo de José, supuestamente, no lo era realmente, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de no voy a leer todos los nombres, pero vamos a saltar al versículo 34, Lucas 3:34. Esta es la genealogía, el árbol familiar de Jesucristo. Versículo 34. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y ahora fijaos muy bien. Hijo de Tarei, os suena. Hijo de Nacor, os suena. Hijo de Serub, de Ragau. Ragau es Reu, de Génesis 11. Hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sara, hijo de Afaxad, de Sem. Veis que cuando Lucas escribió su evangelio, él, a diferencia de Mateo, que para con Abraham y no va más allá, pero Lucas sí que va más allá. Lucas añade todos los anteriores antepasados del Señor hasta llegar incluso al mismo Adán. ¿Y por qué lo hace? Porque está demostrando que Jesús, el hijo de María, el hijastro de José, es aquel descendiente prometido al principio de la historia en el Edén, el Señor dirigiéndose a Satanás o a la serpiente diciendo, esta mujer va a tener un descendiente y él va a ser el Salvador. Él va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y Lucas quiere demostrar claramente que Jesús era y es ese maravilloso descendiente de Eva, Salvador de su pueblo. Lo que tenemos en Génesis 11, por lo tanto, en esta genealogía, aparentemente sin importancia, es una preparación nada menos que para la llegada del Mesías. Esta lista de nombres, Sem, Arfaxad, Sala, Eber, estos nombres que no dicen nada para nosotros en un sentido, estos nombres están apuntando hacia el final de la lista, cuando un día aparecería en el árbol genealógico de Sem, otro nombre que sí que nos dice algo, el nombre de Jesús de Nazaret. Y Él es el Evangelio, Él es la buena noticia. Sí, todos somos pecadores, hemos visto que todos somos pecadores, pero Jesús es el Salvador de los pecadores. Todos vamos hacia la muerte, pero Jesús es la resurrección y la vida. La vida es precaria, pero si somos creyentes en Él, tenemos seguridad, y tenemos seguridad de salvación en Cristo. Hay una cita ineludible con la muerte y con Dios y con el juicio, pero si estamos en los brazos de Jesús, ni nada ni nadie nos va a poder tocar cuando llegue el momento de la muerte o del juicio final. Estaremos seguros también de la ira venidera, porque Cristo nos ha salvado de esa ira de Dios que todos merecemos. Una cosa más y terminaré. Una respuesta personal. No todo el mundo se va a salvar. Nos gustaría que sí, que toda la gente se salvara, pero no ese es el mensaje de la Biblia. La Biblia nos enseña que los que se salvan son los creyentes, los que se arrepienten de su pecado y creen y confían en Jesús como su Salvador. De los 12 hombres que vienen aquí en esta lista de nombres, no sabemos cuántos de ellos fueron creyentes. Hay razones para pensar que si Sem fue salvado del diluvio con su familia, es porque era creyente. Sabemos que Abraham fue creyente, ¿cómo no? Y quizás algunos más. Pero lo más probable es que esta lista de 12 nombres sea una mezcla de creyentes y de no creyentes. No lo sabemos. Sabemos de aquellos que acabaron sirviendo y adorando a dioses extraños. No parecen ser creyentes. La salvación no pasa automáticamente de padres a hijos. La salvación no corre en las venas, no está en la sangre o en los genes, como el pecado sí que lo es. Pero la salvación es algo personal. Es como tu DNI o tu pasaporte, es personal, intransferible. Tú no puedes usar mi pasaporte y yo no puedo usar el tuyo, porque cada uno tiene el suyo y nadie más lo puede usar, legalmente por lo menos. Y la salvación es así. La salvación es algo personal, es algo no transferible a nadie más. Es verdad que Dios muchas veces en su misericordia y en su sabiduría, Dios usa a padres creyentes y madres creyentes como medios para la salvación de sus hijos. Gloria a Dios por los padres creyentes, porque son medios que Dios usa para la salvación de muchos de sus hijos. Pero no es algo 100% garantizado. Porque nuestros hijos tienen que creer por sí mismos. Y nuestros nietos, y cada uno de nosotros, no importa que hayas tenido abuelos y bisabuelos, y padres y madres y hermanos creyentes, pero tú tienes que creer, y yo tengo que creer. Porque nadie más lo puede hacer por nosotros, o por ti, o por mí. La fe es totalmente personal. Y por eso tiene que haber una respuesta también personal de cada uno de nosotros. El nacimiento que importa no es el nacimiento físico, es el nacimiento espiritual. Porque el que no nace del Espíritu no podrá ver siquiera, y menos entrar en el reino de Dios. Eso viene por el nacimiento desde arriba, el nacimiento espiritual, la regeneración por el Espíritu Santo. Si no lo has tenido todavía, pídeselo a Dios. Ponte delante de Dios. Reconoce tu necesidad, siente tu necesidad de la salvación. Clama a Dios y si lo haces, Él te salvará. Esta sección de Génesis, esta genealogía de la familia de Sem, contiene el mensaje o las semillas del mensaje del Evangelio. Y es que todos somos pecadores, pasando por esta vida tan precaria hacia la muerte y hacia esa cita ineludible con el juez divino y con uno de solo dos destinos definitivos, o cielo o infierno. Y nuestra única esperanza está en el descendiente de Eva, y de Set, y de Noé, y de Sem, y de Abraham, y es Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. Y si tú confías en Él como tu Salvador, serás salvo. Amén.